antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, es en conjunto que venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por las cosas que preparaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos conocer tu plan, Señor, que es tan importante para nuestra vida y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para alcanzar esa madurez espiritual que deseas de nosotros, para tener la máxima producción espiritual de las obras que tú preparaste de antemano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está estudiando el libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:12. Conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Yo estoy saliendo del versículo 13 aquí. Vamos al versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes donde habita Satanás. Después tenemos el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la que yo aborrezco. Esto es lo que estamos estudiando. Pasamos al versículo 16, y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí vemos algo muy interesante que está diciendo arrepiéntete, pero está diciendo arrepiéntete ¿a quién? ¿A creyentes o a incrédulos? A creyentes. Está dirigiéndose la carta a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver una cosa muy interesante en el versículo siguiente, porque ahí habla la iglesia en plural, que es algo diferente. Está diciendo que se arrepienta, que es algo interesante. Esta es la parte central de este versículo. La primera que vemos es una partícula que nos trae del versículo anterior. En otras palabras, debido a que tienes esa actitud de aprobación y aceptación del versículo anterior. ¿Cuál es el versículo anterior? Dice, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Entonces este, por tanto, nos está trayendo todo el contenido del versículo anterior, el versículo 15. Nos trae a la memoria esto y nos dice que el asunto era que no solo tenían personas que hacían estas cosas, porque todas las congregaciones tienen personas que están involucradas en pecados, todos nosotros pecamos individualmente, pero cuando llega un punto donde hay un grupo de personas en la congregación que dice, miren, nosotros tenemos que llevarnos con las personas para poder compartir, crean una cultura de libertinaje dentro de la misma iglesia. Y eso es lo que aborrece a nuestro Señor. Llega el momento de enfrentar la situación. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en esta carta que le da de evaluación a la iglesia. Y es una advertencia. Esto no lo puedo permitir. Y si continúa, va a venir en contra de él con la espada roncía, que es la espada del castigo que Dios da a los miembros de la iglesia. Después nos dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Ese arrepiéntete, la palabra es metanoeo, famosa palabra metanoeo, que se utiliza para la fase número uno, la salvación, fase número dos, la vida cristiana, fase número tres, la eternidad. La fase número uno, salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. El primer arrepiéntete tiene que ver con esto. El segundo arrepiéntete tiene que ver con la vida cristiana. ¿Estás en la plenitud del Espíritu Santo, llenándote de la palabra de Dios, o estás haciendo tu propia voluntad separado de Dios? Aquí no tenemos la palabra, solamente en estos dos lugares existe. En la vida cristiana, aquí les está diciendo que se arrepientan. Arrepentirse es algo muy interesante, porque nosotros como creyentes tenemos que saber que la palabra metanoeo quiere decir cambiar de manera de pensar, porque meta es cambio y noeo es mente. Está el imperativo, enfatiza una acción inmediata. El imperativo es una orden, arrepiéntete. No te está pidiendo en una forma diferente, sino te está diciendo arrepiéntete de esto, no sigas por esta clase de actividad. Es dañina para la iglesia y no la voy a tolerar. Arrepiéntete significa cambiar de manera de pensar. Esto es una explicación del verbo metanoeo y de lo que significa el arrepentimiento. Interesante en la Biblia cuando se utiliza con la palabra metanoeo. Recuérdense que esta no es la palabra metamelomai que tiene la misma traducción en el español, arrepiéntete. Esta no es metamelomai, esta es metanoeo. Les voy a leer esto y lo vamos a estudiar con lujo de detalle, porque esto es importantísimo para nosotros, ver de lo que se trata el plan de Dios para nuestra vida. Lo primero que vamos a ver es que este es el cambio del punto de vista humano al punto de vista divino. Segundo, el arrepentimiento no es remordimiento o pesar. No es que me siento muy mal porque hice esto. No, no tiene que ver nada con eso en el griego. Tercero, ese cambio de manera de pensar funcionalmente comienza con la confesión. Cuarto, el arrepentimiento es más que la confesión. Quinto, el arrepentimiento incluye ese cambio del punto de vista pagano del mundo en nuestra alma por el punto de vista divino de la doctrina bíblica en nuestra alma. Tiene que haber un proceso de cambio del punto de vista humano pagano con el punto de vista divino. Ese proceso viene y es disparado por la confesión. Y sexto, el arrepentimiento de algunas formas de pensar puede constituir un proceso que dura toda la vida. Eso es importante. Mientras nosotros recortemos esto y nos demos cuenta, si nosotros nos damos cuenta por adelantado que hay procesos que se demoran toda la vida, nosotros quizás podemos hacer que no se demore toda la vida, porque sabemos de qué se trata y conscientemente lo podemos estar haciendo hincapié en ese punto, en esa área de debilidad que tenemos nosotros que nos causa tantos problemas. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el cambio de punto de vista humano al punto de vista divino. A medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, que es nuestro objetivo cuando venimos a la iglesia, crecer, conocerlo, alimentarnos con Cristo, su palabra. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, llegamos a tener el punto de vista divino. Y cuando estás en comunión, el tema es, ¿vas a continuar con el punto de vista divino o vas a regresar, resolver los problemas de la vida con el punto de vista humano? Con tu astucia, con tu inteligencia, con las cosas que has aprendido del mundo, del sistema pagano. ¿Cuál de los dos sistemas vas a utilizar? Es obvio que nosotros no podemos utilizar el punto de vista divino si no lo conocemos. Solamente tenemos el punto de vista humano y es todo lo que tenemos y eso causa problemas. Ninguna de las soluciones humanas son permanentes. Es más, las soluciones humanas traen problemas adicionales. Cuando nosotros utilizamos las soluciones divinas, esas resuelven todo completamente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, facilitando nuestro caminar en la faz de la tierra. Y empezamos a ver las cosas de una forma clarísima. Cuando cambias al punto de vista humano, siempre estás bajo el control de la naturaleza pecaminosa humana. El punto de vista humano solamente se puede hacer para el creyente aquí abajo, en la fase número 2 del sistema cósmico de Satanás, donde el odio y la arrogancia reinan cuando la persona está fuera de comunión. Utilizando el punto de vista humano, estás aquí abajo. Y si estás utilizando el punto de vista divino, estás acá arriba. Él nos ha dado a nosotros el espíritu humano para que podamos vivir la vida espiritual. O sea que es muy importante la distinción. Esta es la persona carnal siendo controlada por su alma. El segundo punto es que el arrepentimiento no es remordimiento o pesar. Esto no es una emoción, en otras palabras. Sí, puede que seas emocional de vez en cuando, pero primordialmente esto no es un asunto emocional. Puede que te sientas mal por haber cometido algún pecado, y puede que te sientas mal porque sabes que vas a pasar por disciplina divina, o porque te agarraron en el asunto. Pero eso no es la confesión. La confesión simplemente es la admisión de la culpabilidad. El arrepentimiento no es remordimiento pesar, es un cambio de manera de pensar. Algo tiene que ocurrir en nuestra mente que nos haga cambiar la manera de pensar. Nosotros no podemos continuar pensando como pensábamos antes de llegar a Cristo para solucionar los problemas que van a venir enfrente de nosotros. Esa no es la manera de solucionarlo porque esa es la manera antigua y cuando lo hacemos estamos imitando a el incrédulo. Nosotros no queremos imitar al incrédulo, nosotros queremos imitar a Cristo. La única manera que vas a imitar a Cristo es en el Espíritu, no en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios es Espíritu, el que lo adora de adorarlo en Espíritu y en verdad. El tercer punto es que ese cambio de manera de pensar funcionalmente comienza con la confesión. O sea, se dispara con la confesión. Si nosotros sabemos que estamos haciendo lo que es incorrecto, 1 Juan 1.9, nos confesamos nuestros pecados, estamos llenos del Espíritu Santo, ahora podemos servir a nuestro Señor en el Espíritu. No en la carne, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Ese cambio de manera funcional comienza con 1 Juan 1.9. El arrepentimiento no es igual a la confesión. Pero comienza con la confesión. Eso tenemos que separar y dividir la palabra de Dios correctamente para que la podamos utilizar correctamente. Permíteme darles un ejemplo. Si has crecido en cierto ambiente medio en el cual dependes de ti mismo para resolver los problemas, Y después de creer en el Señor Jesucristo para tu salvación, te das cuenta que de la manera que trataste de resolver ese problema era completamente equivocado, porque dependía de tu astucia, de tus habilidades, en vez de depender de Dios. Porque en ese tiempo tú no conocías a Dios, y la manera que tenías solamente era la forma humana que habías aprendido de tus padres, de tus amigos, de tus experiencias, etcétera. Pero ahora tú vienes con ese bagaje, ese equipaje, a tratar de resolver los problemas ahora como cristiano. Como cristiano estás en otra economía completamente diferente, y las cosas del mundo no sirven en la cosa espiritual. Tienes que conocer lo nuevo para poder utilizarlo para tener la victoria que Cristo quiere que tú tengas. En el plan de Dios, la manera de resolverlo es confesando tu pecado. Tú no puedes hacer las cosas aplicando tu carne al asunto. Tienes que hacerlo en el Espíritu. Pero el arrepentimiento todavía no ha tomado lugar, y eso se debe a que la próxima vez que algo similar ocurra, en vez de utilizar la provisión divina, de nuevo te apoyas en tus capacidades humanas, porque ese es el patrón de tu comportamiento. Eso es lo que conoces tú. El hecho que te confieses no significa que ahora vas a utilizar las cosas de Dios, porque todavía no las conoces. Estás conociendo las doctrinas elementales. Vas a hacer uso de lo que tienes, pero para cambiar radicalmente de la manera de pensar, tienes que tener una nueva manera de pensar. Tienes que tener un nuevo paradigma. ¿Se recuerda la palabra paradigma? Un mapa mental. Tienes que tener el mapa mental apropiado para llegar a la meta. No vas a llegar, si estás en Houston, no vas a utilizar un mapa de Dallas-Fort Worth para navegar en Houston, porque te vas a una pérdida impresionante. Tienes que conocer el mapa de Houston. Tienes que tener el mapa de Houston para poder hacerlo. El arrepentimiento viene cuando comienzas a pensar que esos problemas son manejados con las provisiones divinas, no con tus propios medios o con tu capacidad humana. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante crecer espiritualmente? Porque a medida que nosotros crecemos espiritualmente, nosotros vamos adaptándonos al sistema divino, vamos conociendo las cosas de Dios y vamos implementando las cosas de Dios. Vamos utilizando la cabeza de Cristo en nosotros. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Esto significa que el arrepentimiento se puede demorar mucho más en estar vigente, porque el arrepentimiento quiere decir que tú estás cambiando de manera de pensar, y si tú no estás aprendiendo la palabra de Dios, tú no estás cambiando de manera de pensar. Y si tú comes un poquitito de la palabra de Dios, tu cambio es muy lento. Mientras más conocimiento de la palabra de Dios, más cambio hay dentro de ti y más puedes implementar el punto de vista divino a la situación de la vida. Totalmente diferente. Ves las cosas clarísimas, porque la palabra de Dios es clarísima. Es la palabra de Dios que te quita esas anclas que no te permiten avanzar espiritualmente. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es la mente de Cristo. El corazón de nosotros tiene que estar lleno con la mente de Cristo. El arrepentimiento viene cuando comienzas a pensar en esos problemas, cómo son manejados por medio de la palabra de Dios. Cambiar el patrón de comportamiento toma tiempo. Nosotros ya venimos con bagaje de nuestra vida natural y tenemos que desaprender ese sistema para aprender el nuevo sistema, que es el sistema divino. Y nosotros, como está arraigado tanto en nosotros, no lo queremos desechar. Es algo con el cual nos sentimos cómodos. Lo hemos utilizado, sabemos cómo funciona y no quieres aprender cosas nuevas. Pero en las cosas espirituales tienes que aprender cosas nuevas. Dios te va a dar algo mejor para que tú, por tu propio libre albedrío, por tu propia mente, le dices a esto, ¿sabes qué? No me interesa el sistema antiguo. Quiero hacer las cosas a la manera de mi Dios Todopoderoso. Porque resulta que la garantía de mi prosperidad y de mi vida están en la palabra de Dios. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Y lo hace a través de su palabra, no a través de milagritos, ni a través de la emoción, sino a través de su palabra fuertemente arraigada en ti. Tú vas a pensar como Él piensa porque tú lo conoces a Él. Cambiar el punto de vista humano al punto de vista divino es la nueva manera de pensar, el nuevo hombre. Nosotros somos un nuevo hombre. Este hombre no existía antes. Este hombre no existía antes porque no había nacido espiritualmente. Este es el nacimiento espiritual. Antes teníamos alma y cuerpo. Aquí estamos nosotros, todos nacemos aquí. De nuevo voy a hacer esta pequeña demostración. Alma y cuerpo. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, nacimos espiritualmente. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Este es el nuevo hombre. El nuevo hombre tiene el espíritu. Nosotros tenemos novedad de vida, pero ahora está la casa, que es el hombre. Esa casa ahora se tiene que llenar con la palabra de Dios para que nosotros podamos entender las cosas divinas. Unas cosas vienen más rápidamente que otras, tenemos que tener ese punto de pensar. Cambiar el punto de vista humano entonces al punto de vista divino es la nueva manera de pensar, es el nuevo hombre. Unas cosas entonces vienen más rápidamente que otras, y eso se los digo porque a veces la persona puede cambiar rápidamente en lo que concierne a ciertas cosas que no han sido arraigadas tan fuertemente en su corazón, o que tuvo la oportunidad de aprender la palabra de Dios en esa área y se dio cuenta que esa es la manera correcta y deja, es más fácil dejar lo antiguo. Pero en otras se demora más. Como pueden ver, en la vida cristiana no existe ese asunto de una sola decisión. Hay una sola decisión, ¿para qué? Una sola decisión. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador que pagó en la cruz por tus pecados, para que tú tengas vida eterna. Pero aquí, esto requiere miles y miles y miles y miles y miles y miles de decisiones. ¿Okay? Y esas decisiones son presentadas a ti, ¿para qué? Para que tú vayas utilizando la mente de Cristo en todas las oportunidades que tengas. Es un proceso, el mismo proceso que nosotros tenemos cuando comemos comida para el cuerpo humano. Ese proceso es, entra la comida, la mastica, se mezcla con la saliva, pasa al estómago, en el estómago se mezcla con los jugos gástricos y químicamente va descomponiendo la comida, su composición química, y de ahí el estómago agarra los químicos que necesita para su nutrición, para su vitalidad, para su reparación, para su crecimiento, y lo demás lo deja ir. Pero el hecho de que hayas comido una sola vez no significa que ya no vas a volver a comer. Incluso el cuerpo mismo te va a decir, necesito más, estoy gastando energía, necesito alimentarme, entonces te alimentas otra vez. El proceso mismo pasa por la vida espiritual. Dios nos va a dar a nosotros una amplia cantidad de diferentes oportunidades para hacer uso de la palabra de Dios. A medida que la vamos conociendo, nos da oportunidad para que la vayamos utilizando. Y de esa manera nos va limpiando, nos va purificando, nos va crisolizando. Vamos de gloria en gloria, ¿se recuerdan? Nosotros vamos de gloria en gloria a medida que nosotros utilizamos la palabra de Dios para resolver los problemas. Dios no quiere que nosotros resolvamos los problemas espirituales con las cosas del mundo. Él es suficiente para nosotros en todo es suficiente. No tenemos que ir a Satanás para decir, ¿sabes qué? Dios no puede, necesito hacer el uso de las artimañas engañosas del error y de la mentira para salirme con la mía. Y en el momento que lo hiciste, ya estás utilizando el sistema antiguo de pensar, y eso es lo que te va a traer grandes problemas en el futuro, porque eso tiene repercusiones. Recuérdense que el pecado está pagado por nuestro Señor Jesucristo, pero las consecuencias del pecado no, las consecuencias del pecado las vas a pagar tú, y cuando tú haces algo que no tiene que ver con la verdad, vas a cosechar lo que sembraste con la mentira, y eso va a ser cosas que te van a hacer daño a ti, cuestan tiempo, cuestan dinero, cuestan angustia, cuesta, o sea, una serie de cosas que a nosotros nos agobia y no nos permite crecer espiritualmente, porque nos amarra al mundo. Que lo que quiere de nosotros es que el mundo no nos amarre, él quiere que nosotros veamos a Cristo y sigamos la marcha con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Todo eso lo tenemos en mente con el arrepentimiento. Fíjense lo importante que es. Vemos pues que hay personas que se ponen furiosas y tratan de intimidar a las demás personas, y puede que 30 años más tarde sigan haciendo lo mismo. Sigan utilizando el sistema antiguo que ellos aprendieron cuando jóvenes. Porque se dieron cuenta que cuando eran jóvenes y se ponen furiosos, las demás personas se agüitan y ya no quieren meterse con ellos. Eso lo siguen utilizando en la vida espiritual. Lo que les trato de decir es que esto no es un acto instantáneo, no es una decisión de una sola vez. Nosotros tenemos concienzudamente decirle a Dios, Señor mío, yo quiero llenarme de tu palabra. Porque yo quiero utilizar tu palabra. Yo quiero reflejarte a ti. Yo te quiero glorificar. La glorificación viene con la palabra de Dios. Ese es el punto número 3. El punto número 4 es, el arrepentimiento es más que la confesión. Más que la confesión. Comienza con la confesión, pero después tiene que ver con el cambio de manera de pensar, y eso requiere tiempo. Requiere que aprendamos la palabra de Dios. Es el principio de permanecer en Cristo. Pero no permanecer en Cristo para tu salvación, como lo utiliza el calvinismo. Porque hay personas que te dicen que tienes que permanecer en Cristo para mantener tu salvación, y si no permaneces, pierdes la salvación. Pero no tiene que ver absolutamente nada con eso, porque ya la salvación en Cristo la tienes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no tendrá, sino tiene vida eterna, porque esa vida está en Cristo. Estamos hablando de la segunda fase, y es en esta segunda fase que tenemos que tener cuidado. Es el principio de permanecer en Cristo. Para tener el cambio de manera de pensar, tienes que permanecer en Cristo. Fíjense estos versículos bíblicos. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Y dónde permaneces en Cristo? Aquí no estás permaneciendo en Cristo. Aquí estás cortado de la vid. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Para que los frutos de nosotros cuenten, tienen que hacerse en la plenitud del Espíritu Santo. Miren, el versículo bíblico más importante de la Biblia para nuestra vida espiritual es 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos injertados de nuevo en la vida. No nos hemos separado de la vida. Él nos pone de nuevo para que corra la savia y nosotros tengamos el alimento espiritual necesario para tener la producción que Él quiere. Nosotros podemos producir grandes cosas en la carne. ¿Cuenta eso en el tribunal de Cristo? No. Por eso el apóstol Pablo dice que él no pega golpes como tirándole al aire. Él ve al blanco para pegarle al blanco. El tiempo que nosotros tenemos en la faz de la tierra es muy poco. Nosotros necesitamos utilizar ese tiempo concienzudamente, inteligentemente y sabiamente. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Si tú permaneces en él, si tú te mantienes en la plenitud del Espíritu Santo, no te digo que no vas a pecar, vas a pecar, pero para eso está la confesión. La confesión te permite a ti ser utilizado por Dios, oyendo su palabra, para cambiarte de manera de pensar, para que tu paradigma vaya cambiando y que vayas viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. No se hace en la carne, se hace en el Espíritu. Nosotros tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer las obras de la iglesia en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que evangelizar en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer todo en el Espíritu. Y la provisión ya está hecha. Él da todo lo que nosotros necesitamos para estar con las provisiones. Próximo versículo. El que en mí no permanece será echado afuera como el pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué entienden ustedes por ese versículo? No se trata de que pierdas la vida eterna. Está hablando de la producción del cristiano. Y aquí te está hablando de que si la persona no permanece en él, sino que se la pasa su vida en la carne, haciendo todas las cosas por su carne y porque va a agradar a Dios a su manera, va a producir, pero lo que produce aquí se llaman obras muertas. Y las obras muertas son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque son producidas en la carne. Y Él no permite nada que venga de la carne si no el plan de Dios no fuera perfecto. Aquí no se está refiriendo a la salvación, sino a la producción. Tu producción, porque la salvación no la puedes perder porque Dios te la dio. Tú no te la ganaste, tú no te la mereciste, tú no trabajaste por ella. Jesucristo colgó en la cruz y murió por tus pecados, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Y la salvación no la da Él. Todo el que cree en mí tiene vida eterna, te lo dice. Y nosotros ya creemos en Él, ya tenemos la vida eterna. Y ese punto no lo podemos perder. Estamos hablando de la vida cristiana en estos momentos. Por eso dice, pero el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y lo echarán al fuego y arden. En otras palabras, no hay producción. Está hablando, es una referencia directa a el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Estas son tus obras muertas, porque tú no puedes producir sino cosas muertas. Corta el pámpano de una vid y déjalo ahí. ¿Qué va a producir? Nada, pura muerte, nada más produce, porque está descolgado. Pero no significa que todo el pámpano al infierno, sino solamente la producción de la persona. En el proceso de arrepentimiento, ¿okay?, que quiere decir cambiar de manera de pensar, la nueva información entra a tu corazón y se quede. Nosotros tenemos la máxima seguridad en Cristo y lo servimos por amor, no por miedo. Nosotros no servimos a Dios por miedo que nos va a quitar la salvación, porque es nuestro Padre. El miedo no es patrocinado por Dios, porque el miedo es pecado, y Dios no puede patrocinar el pecado. Patrocina el pecado Satanás, Dios no. ¿Se dan cuenta? Entonces no estamos nosotros en las cosas de Satanás, nosotros estamos en las cosas de Dios. Después fíjense este versículo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pidan todo lo que quieran, no algunas cosas, todo lo que quieran y se les hará hecho. Cuando tienes que, mis palabras permanecen en ti. Mis palabras, cuando están sus palabras en tu corazón y tú has pasado por el proceso de arrepentimiento, que es el proceso de cambiar de manera de pensar, lo que va ocurriendo en tu alma es que tú ya no estás pensando tanto como piensa el mundo. Cuando pensabas como piensa el mundo, tienes poquito palabra de Dios, tú lo vas a pedir de acuerdo a las necesidades de qué, de los ojos, de la carne, de la lujuria, que quieres el carro y la casa más grande, y que quieres esto y que quieres aquello, y que quieres irte de viaje a Fiji, que quieres ganarte la lotería. O sea, le estás pidiendo una cantidad de cosas que no están dentro del plan de Dios, no tienen que ver nada con el plan de Dios. Pero a medida que tú vas conociendo a Dios, tú te das cuenta por qué estás aquí, cómo te ama, va cambiando tu manera de pensar y ahora le vas a pedir de acuerdo a Cristo, porque tú tienes la mente de Cristo en tu corazón. Y cuando tú le pides a Él las cosas de Dios, Él te las va a dar. Las que van de acuerdo a su voluntad, no a la tuya, a la voluntad carnal. En la confesión no es solo entrar de nuevo en comunión, sino permanecer en comunión con Dios. Esta es la comunión. Aquí estamos en comunión con Dios. Aquí estamos fuera de comunión. Aquí estamos en comunión, aquí estamos fuera de comunión. Entonces el asunto en la confesión es permanecer en comunión. Si comienzas recién en la palabra de Dios, tienes 99% de punto de vista humano y 1% de punto de vista divino, tu pensamiento más que todo oscila aquí. Nosotros mientras más rápido canjeamos y llegamos a 50-50, ya tú puedes decir, ¿sabes qué? No, yo quiero hacer lo que quiere mi Señor, y a mí más lo tienes, más de acuerdo a la palabra de Dios. Tú vas a pedir de acuerdo al punto de vista divino en ti. Y esas son las oraciones que son, no lo que la carne quiere, sino lo que el Espíritu quiere. Y tú vas a querer las cosas del Espíritu. Llega un momento en que tú vas a querer, porque tú amas a Dios, tú vas a querer servir en la iglesia. Tú vas a querer, ¿sabes qué? Yo quiero servir, necesito, esto tiene que crecer, necesitamos más personas. Yo necesito evangelizar, yo necesito enseñar la palabra, yo necesito limpiar esto para que se vea bien y que venga gente. Yo necesito invitar gente, necesito, me urge porque me nace en el corazón, porque Cristo quiere que yo haga. Yo quiero servir en la iglesia dominical, porque me sale del corazón, porque yo sé que hay necesidad. ¿Se dan cuenta? Ese es el pensamiento, y entonces tú le vas a pedir a Él que te lo dé. O le vas a pedir, Señor, dame para dedicarme a las cosas tuyas. Líbrame de todo lo que tenga para dedicarme a lo tuyo. Quiero dedicarme a lo tuyo, Señor. ¿Estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Estamos haciendo las cosas de Dios. No es para zafarte con las tuyas y hacer lo que tú quieras, sino lo estás pidiendo porque tú quieres servirlo a Él. Él conoce tu corazón. No es que lo vas a engañar a Él. No hay que ser un hipócrita, dame para darte ti, lo que quieres para ti, para darte la gran parranda. No, en tu corazón sientes el deseo de hacer las cosas de Él. Entonces ese proceso ya venía porque tú estás cambiando de manera de pensar. Recuérdense que las bendiciones que Dios nos da a nosotros no vienen por lo que nosotros hacemos por Él, sino por lo que Él hace por nosotros. Las bendiciones de Dios vienen porque nosotros lo conocemos a Él. Y la política de Él es bendecirlo al que lo conoce. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Y los que lo aman lo quieren conocer. Es imposible amar a una persona sin conocerla. Imposible, tienes que conocerla primero, entonces sí la vas a amar. Es decir, voy a estar en comunión hasta que venga la próxima tentación, y es más fácil ceder al pecado y confesar mi pecado, que pasar por el proceso de reeducarme y pensar diferente y aplicar lo que aprendo, porque eso toma tiempo. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera que piensa una persona inverbe, una persona que recién comienza o que está negativa a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de que la confesión le perdona los pecados? Sí, hace el perdón de los pecados porque ya están pagados. Se confiesa y se aguanta hasta la próxima tentación. En la próxima tentación no estás creciendo, lo que estás haciendo es tu propia voluntad y no estás haciendo la voluntad de Dios. Lo que les trato de decir con esto es que toma tiempo, pero bajo el ministerio del Espíritu Santo es posible. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a la iglesia para comer la palabra espiritual. Ese es el motivo por el cual la iglesia existe. Ahora vamos al punto número 5. El arrepentimiento incluye ese cambio del punto de vista pagano del mundo en nuestra alma por el punto de vista divino de la doctrina bíblica. Nosotros estamos en un mundo pagano, el dominio de Satanás. Cuando ustedes salen, ustedes van a escuchar las cosas de Satanás. Muy sutiles, no es que te van a salir los chocacitos, no. Suaves, sutiles, te da las cosas del mundo, trabaja y trabaja más para que tengas más, o te ponen muchas cosas enfrente que son difíciles de resistir si no conoces la palabra de Dios, si estás pendiente del mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Si nosotros no sabemos que eso lo dice la palabra de Dios, si no tiene nada de malo, estoy trabajando, no me estoy metiendo con nadie, estoy haciendo las cosas que son, soy un hombre bueno, mantengo a mi familia, etcétera, etcétera, pero te está quitando el tiempo. Recuérdense que el objetivo de Satanás es quitarte el tiempo para que no sirvas a Dios, para que no lo conozcas. Ese es el punto de vista humano. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo para la paz, hay tiempo para la guerra, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener todo balanceado y la palabra de Dios nos da ese balance, el balance necesario. Vamos a comenzar a manejar las cosas del mundo basados en la doctrina bíblica y lo que dice cuando estamos en comunión, en vez de la manera fácil que tiene que ver con las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es un proceso. El arrepentimiento es un proceso. Para nosotros estar verdaderamente arrepentidos tenemos que crecer y crecer. Nosotros nos arrepentimos. Es un proceso de desarraigar el mundo que existe en nuestra alma para poner la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, que es la cabeza, y vamos a ser orquestados de la manera correcta por el Señor Dios Todopoderoso. Sí vienen las bendiciones, pero grandes bendiciones, y tú te vas a dar cuenta que no le tienes que pedir a Dios bendiciones, simplemente sigue la política divina, conócelo a Él y Él te va a bendecir. ¿Cómo sabes que tienes las bendiciones? Porque comienza con paz, con tranquilidad. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Lo primero que te dice es que tienes la salvación. Nadie te la puede quitar, ahí está la paz de Dios. Nada ni nadie, ni lo que tú hagas, está sellado con el espíritu de la promesa para la salvación. ¿Quién puede ir al tercer cielo a quitarle el sello del Espíritu Santo, de la promesa, de la salvación? Nadie. ¿Quién es más poderoso que Dios? Nadie. Sabes que tú tienes la paz, lo puedes servir, lo puedes amar. Tú sabes que estás en el plan de Dios, no importa lo que pase, estás en el plan de Dios, estás avanzando, estás creciendo, estás conociendo, estás pasando por el proceso del arrepentimiento, que es el cambio de manera de pensar, estás haciendo la voluntad de Dios. Tú, como lo vamos a ver en este mismo versículo, en el próximo versículo vas a terminar siendo ganador, porque tú vas a demostrar fidelidad, porque la palabra de Dios, porque eres fiel, entra la palabra de Dios a tu corazón para tu propia bendición, para la gloria de Cristo. Tú has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. Puede ser presidente de una nación completa, los reyes, como se decía en la palabra de Dios en la antigüedad. El último punto es que el arrepentimiento, de algunas formas de pensar, puede constituir un proceso que dura toda la vida. De algunas formas de pensar, nosotros venimos con eso arraigado en nuestro corazón, recuérdense. Especialmente si nosotros pasamos por un proceso difícil en nuestra vida, que tuvimos que valernos de lo que fuera, nosotros vamos a quedarnos utilizando eso porque funcionó. Pero lo interesante que Dios hace con nosotros es que nos lleva al punto de no regreso. Nos quita todo. Si somos cabeciduros, si somos arrogantes, te va a quitar todo, no te preocupes. Porque Él sabe en la eternidad pasada que tú vas a creer en Él y que tú vas a servir. Te quita todo, te deja sin nada, como a Nabucodonosor, hasta que clamas al Señor. ¿Okay? Y ahí sí, ahí comienza entonces tus bendiciones a cumplir, para que tú veas que el que te bendice en todo es el Señor Dios Todopoderoso, porque el aire que tú respiras es de Él, no es tuyo, es de Él, y Él te lo da porque te ama. Eso se debe a que ciertas formas de pensar han sido arraigadas en nosotros junto con los patrones de comportamiento de la naturaleza pecaminosa humana. Los pecados que nosotros cometemos, en los líos que nosotros nos metemos porque nos gusta, porque nosotros creemos que esa es la solución correcta. Son difíciles de dejar. Algunos de los cristianos se ponen tan tensos después de ser salvos por 20 años que todavía tienen que lidiar con el mismo pecado. Después de 20 años siguen con el mismo pecado y se ponen muy tensos por eso. Han estado como cristianos 20 años, pero no han crecido espiritualmente, no han canjeado la mente de Cristo en su corazón, no, o sea, no han sacado el pensamiento humano terrenal por el pensamiento divino, y por eso todavía reinciden en ese sistema. ¿Se recuerdan de los cables? El cable a tierra y el cable que tiene la carga, si tú los tocas, siempre va a tirar la chispa, siempre va a dar la explosión. Y no creas que vas a tener resultados diferentes cada vez que haces eso. Los resultados van a ser los mismos, vas a tener tremendo problema porque eso no lo va a solucionar nadie, solamente Dios lo soluciona. Esa es la realidad y eso es lo magnífico de la gracia. Dios Padre y Dios Hijo entienden que nosotros vamos a reincidir en esas cosas que están arraigadas en nosotros mucho. Y saben que el tema es el ímpetu espiritual, y por eso las provisiones para nuestros fracasos ya están hechas, y nosotros nunca, nunca vamos a ser perfectos. No hay uno solo que va a ser perfecto aquí. El único perfecto es Cristo, Jesucristo, el único. Por un lado, no nos podemos poner tensos por algún pecado que fácilmente a nosotros nos agarran. El pecado que nos asedia y nos carga. Por ejemplo, en Hechos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor de nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y eso se hace utilizando la palabra de Dios, utilizando la confesión. Cada vez que hay pecado tiene que haber confesión. La confesión es para darte la licencia para servir a Dios. No es licencia para pecar, sino es licencia para servir. Tú te confiesas para poderlo servir. ¿Que caíste? Ok, caíste. Él sabe. Él quiere que tu ímpetu continúe con la palabra de Dios. Vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir creciendo, conociendo las cosas que has diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.